El Centro Comunitario Sucat David tiene el agrado de presentar la grabación de sus clases, conferencias y charlas de Torá que diariamente se brindan en nuestra sede de calle Tucumán 2750, Buenos Aires, Argentina. Las palabras de Torá son nuestra mejor compañía, en casa, en el trabajo, viajando o descansando. Esperamos que las disfrute.
Muy buenas noches. Primero que todo quiero agradecer la presencia de todos. Es un placer enorme, una alegría estar con ustedes. Es un orgullo tener un grupo de jóvenes así. Siempre están presentes en los eventos. Es un orgullo tener los organizadores que tenemos, los lugares tan hermosos que eligen, el ambiente que decoran. En definitiva, todo se hace excelente para que uno pueda disfrutar de las palabras de Torá también con un entorno adecuado a la Torá. La Torá es lo de más lujo que tenemos, lo más lindo que tenemos, lo más preciado que tenemos. Entonces también este entorno tiene que corresponder a lo que es. No me voy a alargar mucho, porque ven que me cuesta un poquito hablar, pero no podemos dejar pasar sin comentar la fiesta que está llegando. Un joven recién me preguntó, me dice, ¿ustedes siempre hablan de las fiestas? No, no siempre hablamos de las fiestas. Lo que pasa es que las fiestas nos hablan a nosotros. Entonces tenemos que escucharlas. Nosotros vivimos una vida a donde las cosas ocurren como está escrito en la Biblia. No hay un hombre que sea distinto de otro hombre. El ser humano siempre fue el mismo ser humano. Los sentimientos, el sentimiento de amor o de odio siempre existió en el ser humano. El orgullo, la humildad siempre existió en el ser humano. Cambió un poco su manera de viajar. Antes iba a caballo, ahora va en coche. O antes iba a camello, ahora va en avión. A lo mejor cambió un poco su ropa, pero el ser humano es el mismo ser humano. La Torá le habla al ser humano, a su interior, a su esencia, a su ser. Y las fiestas nos vienen a acentuar y recordar ciertas cosas. Y las obligaciones o mitzvot de estas fiestas nos enseñan enseñanzas de vida. Que en definitiva en la vida hay dos caminos para aprender. O escuchar o golpearse. Hay dos maneras, no hay otra. O aprender de los libros o aprender de los golpes. Los inteligentes abren los libros, consultan, preguntan, se aconsejan. Aquellos que son tercos y son orgullosos dicen, no, yo lo sé, y se golpean y sufren. Tenemos mucho lo que aprender de nuestras fiestas, de nuestra historia, de nuestra filosofía. Voy a nombrar algo pequeño nada más, una reflexión. Estamos llegando a Pesaj, el primer seder va a ser el sábado a la noche. El segundo seder el domingo a la noche. Y toda la semana es la fiesta de Pesaj. Nosotros tenemos un sabio que también fue médico y también fue filósofo, reconocido mundialmente, llamado Rambam, Maimónides. Maimónides dijo, hay 8 mitzvot referentes a la fiesta de Pesaj. Mitzvah es una obligación. Entonces, tenía un amigo que me decía siempre, pero tantas obligaciones, no hay derechos. Pues está de moda los derechos, ¿no? Todos los casos que yo tengo derecho a tal cosa, yo tengo derecho a esto. Obligaciones no está muy de moda. En el judaísmo no hay derechos, hay obligaciones. Mi obligación de no matar es tu derecho a vivir. Mi obligación de no robar es tu derecho a tener lo tuyo. Mi obligación de no adulterar es tu derecho a tener una familia íntegra. Mis obligaciones son tus derechos. Cuando yo pienso en mis derechos, automáticamente estoy sacándole a alguien. Cuando uno tira del mantel de este lado de la mesa, el otro quedó sin comida, sin cubiertos. Cuando yo sé que tengo mis obligaciones, todos vivimos bien. La Torá no te da derechos, te da obligaciones, para que los demás puedan vivir a tu lado, para que vos puedas formar una familia, tener una sociedad sana y ser una persona plena y feliz con vos mismo y con tu entorno. Hay 8 mitzvot en Pesaj de la Torah hoy en día. 6 están relativas a la prohibición del hametz. No se puede comer hametz, no se puede tener hametz, hametz, hametz. 1 es la obligación de comer matzá en la noche del seder, y la 8ª es contar la historia de la salida de Egipto, la Agadá, que se lee en la noche del seder. Interesante, cuando la Torá habló de 6 obligaciones relativas al hametz, hametz quiere decir todos los derivados de harina que se fermentaron. No sé, en este mes, en esta fiesta, no comemos pan, no comemos galletita. Es algo difícil. Yo me recuerdo cuando era chico, la limpieza en la casa, nuestras abuelas, nuestras madres, que limpiaban todas las casas y revisaban en los cajones y sacaban todo y cambiaban los cubiertos. Un esfuerzo grande. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene este esfuerzo tan grande? No comer pan, no tomar cerveza, no tomar whisky una semana. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué tanto sacrificio para cumplir con una obligación? Hay una persona famosa hoy en día en el mundo de la Teshuvah, se llama Yossi Vales, es el director de un movimiento, de una organización de Kiruv. Este muchacho fue a vivir a Estados Unidos, descendiente de una familia que había pasado el Holocausto. Fue a la universidad, fue a trabajar, vivió una vida totalmente desconectada del judaísmo. Entonces cuenta él que una noche la esposa le dice: yo sí, salí del trabajo, no hice comida, pasá por algún lado y trae algún sándwich. Entonces él bajó, vio una rotisería, entró en New York y estaba en la fila para encargar unos sandwichitos de jamón y queso. En la fila empezó a recordar una historia que le contaron de su abuelo. El abuelo de él era un hombre muy religioso, que estaba en el campo de concentración. En el campo de concentración cuidó durante todo el tiempo que estuvo ahí el kashrut. Y se cuidaba de no comer esto, de no comer aquello. Cuando los aliados se estaban acercando al campo de concentración y ya se escuchaban las bombas y los alemanes se estaban preparando para escaparse, los últimos soldados alemanes que se quedaban ahí decidieron hacerle, antes de irse, una broma a este que le dicen que es muy religioso, este que lo tiene ya marcado, que come, que no come, que se hace, que no se hace. Lo agarraron y lo pusieron delante de todos sus amigos judíos y le dijeron: mira, ya están llegando los aliados, dentro de poco ustedes están liberados, porque no podemos más hacer nada. Pero antes de irnos, queremos verte que comas esto. Y sacaron un pedazo de cerdo y le pusieron el arma en la cabeza. Elegí, o lo comes o te vas del mundo sin ver la liberación del campo, que están llegando ahí los rusos, los americanos. El hombre dijo, no voy a comer. Y todos los otros judíos le decían, dale, es una vez, ya está, terminal, es una vez. Él dijo, no voy a comer y no voy a comer. Le pegaron el tiro y lo mataron y no comió. Unas horas antes de que vengan los aliados y liberen el campo. Este hombre, en la fila para comprar en la rotisería un sándwich de jamón y queso, se recordó de la historia que se contaba sobre su abuelo en el campo de concentración. Y ahí en la fila dijo, mi abuelo prefirió que le tiren un tiro en la cabeza y lo maten y no quiso comer. Y yo estoy acá esperando para comprar. Se fue a la casa, dijo a la esposa, mira, había mucha gente, encargó un poco de pizza. Y después empezó a estudiar y analizar qué era esto, quién era su abuelo y por qué hizo esto. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nuestros padres y nuestros abuelos y también nuestros hijos van a seguir este mismo camino? ¿Están dispuestos a hacer un Pesach? A de repente comer matzá y no comer pan, y a limpiar todo, y a preparar un seder, y a invitar a la gente, y los cuatro vasos, etcétera, etcétera. ¿Están dispuestos a entregar a veces su vida, su comodidad, por obligaciones que están escritas en la Torah? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de todo esto? El Kuzari, un libro filosófico muy importante escrito por Rabbi Yehuda Halevi, hace una pregunta interesante. Él dice así, todo el mundo conoce los 10 mandamientos en todos los tribunales del mundo, están ahí los 10 mandamientos adelante. ¿Qué le dice el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Espera un minuto. Si yo soy Dios y me quiero presentar a la humanidad y sé que mis palabras van a quedar escritas para la eternidad en el libro más leído, más traducido y más explicado y más famoso y bestseller más grande que es la Biblia, ¿qué tengo que escribir? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué es esto? Tenía que haber escrito, yo soy Dios que creé el mundo, que te creé a vos, que hice las galaxias. ¿Qué es más importante? Explica el Kuzari y da una contestación que con esta también podemos contestar lo demás. Dice el Kuzari, si decía que creó el mundo, que hizo las galaxias, ¿quién puede comprobar que es verdad? ¿Quién estaba presente ahí para saber? Cuando dijo, yo te saqué de la tierra de Egipto, habían 600.000 hombres, de 20 a 60, ¿se imagina? La mayoría casados. No como nosotros que nos dejamos estar y pensamos que hay que pasar el tiempo soltero. Casados, ¿cuántos son? 1.200.000. ¿Cuántos hijos tenían cada uno? No había televisión. ¿Cuántos hijos tenían? 5, una media, 5. ¿Cuántos son ya? Por 600.000 parejas, 5 hijos son 3 millones. Más 1.200.000 son 4.200.000. ¿Y los mayores 60? ¿Y los que salieron con ellos, Erebrav? Habían fácil 5 millones de personas. No era un partido de fútbol a donde de repente alguien hace un gol y el referí grita que está en offside. Y todos los 60.000 personas saltan y gritan gol y el referí dice offside. No, no eran 60.000 personas que vieron algo y alguien está contradiciendo. 5 millones de personas vieron claramente que hay un creador en el mundo. No hay dudas sobre esto. No estoy contando una historia de que creé el mundo hace millones de años. Nada de esto. Algo concreto. La salida de Egipto fue la comprobación de una verdad. Y es la verdad más importante del mundo, que hay un creador. Si hay un creador, nuestra vida es de una manera. Si no hay un creador, nuestra vida es de otra manera. Si soy descendiente del primer hombre, que era el hombre perfecto, busco ser como mi bisabuelo. Si soy descendiente del mono, voy a visitar a mi abuelo zoológico. Depende qué me considero. A ver a dónde estoy parado. Si hay un Dios, vivo de una manera. Si no hay un Dios, vivo de otra manera. Es una decisión crucial aceptar o no aceptar esto. ¿Cuál es la verdad? La tenemos en Pesach. Ahora entendemos por qué nuestros padres se sacrificaban y entregaban sus vidas por esta verdad. Mejor morir por la verdad que vivir en la mentira. Hay gente que vive toda su vida una farsa, en el engaño. Hay gente que su vida es una obra de teatro, está actuando todo el tiempo, no es quien es. Y hay gente que es sincera, es verdadera, es lo que es, dice lo que siente, hace lo que tiene que hacer. Dos mundos distintos. Una vez el templo nuestro estaba en la calle Paso y Viamonte, entonces yo venía por ahí, entonces se me acerca un muchacho comerciante de la zona. Buenas tardes, Rabino, ¿cómo anda? Digo, bien, Baruch Hashem. Dice, ¿usted cómo hace para estar siempre contento? Le digo, Hamse, primero que todo. Para los que no entienden, que no ignore. Digo, escúchame, ¿sabes cuál es la diferencia? Vos estás atrás del mostrador. ¿A vos te gusta qué? ¿Los mates que estás vendiendo? ¿O te gusta el dinero? Ah, bueno, es que te gusta la mercadería esta. A vos te gusta ganar. El día que ganaste salís contento. El día que no ganaste salís triste. A mí me gusta lo que estoy haciendo. No me importa si hay mucho, si hay poco, si hay gente. A mí me gusta estudiar, me gusta enseñar, a mí me gusta estar. Y seguro voy a estar feliz. La persona que vive con la verdad es otra persona. En Pesach encontramos la verdad de vuelta. Nos sentamos en la mesa del Seder y tenemos la verdad. Presten atención. El Hametz es la mentira y la Matzá es la verdad. La Matzá es harina y agua, la pongo en el horno y ya está. La cantidad de harina que puse, esto es lo que queda. Esta galletita, esto es la verdad. El pan lo dejo que se infle, que se infle, que se infle. Fermentó, es una farsa. No está mostrando lo que es. Cuando no comemos el hametz y comemos la matzá, estamos reafirmando nuestra fuerza de vivir con la verdad. La verdad es todo en la vida. Es lo más importante que hay. Y por ella estamos dispuestos a entregar nuestras vidas. Yo hace muchos años atrás fui a Córdoba y en el Cerro de las Rosas, uno de los barrios más lindos de Córdoba, tuve la tristeza de visitar familias a donde los hijos habían desaparecido. Familias de muy buen nivel económico e intelectual. Y los hijos habían desaparecido, chicos de 19, 20, 21 años, en la época del régimen militar en la Argentina. ¿Y qué pasó con estos chicos? Hablaba yo con una mamá joven que no podía entender cómo su hijo está desaparecido. ¿A dónde está mi hijo? No sabemos, algún cementerio común, o lo tiraron al río, no sabemos qué pasó con él. No apareció nunca más. no tiene ni una tumba para ir a llorar a su hijo. Yo, señora, ¿cómo perdió a su hijo? Me dice, no sé. Los llevaban a las sierras y los doctrinaban a luchar por el comunismo, por el socialismo, por la revolución de los pueblos. ¿Y a dónde está todo esto? Si este pobre chico de 20 años que se enganchó con la mentira y con el engaño pudiera resucitar y descubrir que la Rusia, que era el ejemplo para él, también desapareció ahí todo el comunismo y el socialismo. ¿Qué es realmente la verdad en el mundo? ¿Quién la tiene? ¿A dónde está? La única verdad es la verdad divina, es la Torah. En Pesaj, nosotros la conquistamos otra vez. ¿Cómo puede ser que de repente empezamos a perder todo esto? Entonces, la Agadá nos habla de cuatro hijos. Presten atención, acá ustedes tienen la Agadá. Cuando la empiecen a ojear, van a darse cuenta que el número cuatro se repite. Los cuatro hijos, los cuatro vasos, las cuatro matzot que se come. ¿Por qué cuatro? El nombre de Dios se escribe con cuatro letras. Toda la Agadá es una reafirmación de nuestra fe, de la existencia de un Creador. ¿Cómo se fue perdiendo esto? La Agadá habla de cuatro hijos. Uno sabio, Had Jajam. Uno malvado, Had Rasha. Uno tam, uno inocente. Y uno que no sabe preguntar. Estos cuatro hijos hay que traerlos a la mesa del Seder y trabajar con ellos, porque estos son judíos que se fueron perdiendo de su judaísmo. El primero, el Jajam, nombre sabio, que estudió, que aprendió, que cumple, empieza con cuestionamientos. ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Hay dos maneras de cuestionar. Una manera es quiero saber para hacer las cosas mejor. Otra manera es quiero saber porque si no entiendo, no lo voy a cumplir. Esto me recuerda a la historia de un señor que estaba con 40 grados de fiebre, tenía la garganta así, una angina que no dejaba ni respirar. Entonces, la señora fue, llamó al médico, vino un médico, dijo, usted tiene una angina impresionante, tome este antibiótico, este antiinflamatorio, haga este régimen. La señora ya iba a comprar los remedios y el hombre le dijo, no, espera un poquito, yo no voy a confiar en lo que dijo este hombre. ¿Cómo? A lo mejor está equivocado, no es angina, es otra cosa. Y no voy a tomar estos remedios. A lo mejor no son los remedios adecuados. ¿Qué vas a hacer, querido? Me voy a anotar en la Universidad de Medicina y después me voy a anotar en la Universidad de Farmacia y Bioquímica. Voy a estudiar a ver si realmente es correcto lo que me están dando. La mujer dice, espera un minuto que me voy a anotar en psicología porque andás medio loco. ¿Vos querés entender? Tienes que estudiar mucho para entender. Lo más fácil es primero seguir los pasos de aquellos que ya estudiaron, ya entendieron, les fue bien. Si nosotros estamos acá, es porque nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos sabían que hay una verdad en el mundo. Y si nosotros no vamos a aceptar esta verdad, no estoy seguro si dentro de 20 años vamos a hacer una reunión y nuestros hijos van a estar acá. Entonces, el jajam que cuestiona si es para aprender muy bien, si es una cuestión para discutir. Como uno vino de un rabino, tengo muchas preguntas. No, señor, usted no tiene preguntas, usted tiene respuestas. Usted no vino con preguntas. Usted se está contestando a sí mismo con la pregunta que me hace. El que pregunta y quiere aprender es muy bueno, fantástico que pregunte. Pero el que pregunta para cuestionar, esto es peligroso. Empezaron los cuestionamientos. La fe no es fe, la fe es saber. Yo sé que esto es así, no tengo dudas. Hay otro que es el hijo Rasha. El hijo Rasha es el hijo malvado. ¿Qué dice malvado? Malvado no es el tipo que sale pegando a la gente en la calle. Malvado es uno que no puede contener sus deseos. Tengo ganas de comer esto, pero no es tuyo. Pero no aguanto las ganas, tengo ganas. ¿Cierto? Tengo ganas de esta mujer, pero es la mujer del otro. Pero tengo ganas. ¿Qué voy a hacer? No puedo contenerme. ¿Qué se hace con el rayá? Dice que al rayá no hay lo que contestarle, que pegarle un cachetazo. Cuando se golpea, se le van las ganas. Me recuerdo una vez algo que me pasó muy interesante. Yo trabajé 2 años en Portugal. Entonces, ahí había un grupo de jóvenes muy intelectual, muy simpático, muy bueno. Y había un muchacho, un ingeniero, su esposa también, una chica universitaria, que ellos no venían a la comunidad. Bueno, decían, son cosas antiguas, atrasadas, qué sé yo, qué sé cuánto. Estaba hablando de mucho tiempo atrás, el año 73. En unas vacaciones yo fui a Israel. Y cuando vuelvo, el Al paró en Zurich. En Zurich tomábamos el avión para Lisboa. Subo al avión, ¿con quién me encuentro? Esta parejita. Nos conocíamos. Oh, ¿cómo está? Ellos habían venido de esquiar en los Alpes suizos. Nos sentamos juntos. Entonces, el avión sube, yo saco del bolsillo un librito que me habían dado en el ala donde estaba Tefilata Derech, el rezo del viaje, y me pongo a leer. El muchacho mira y dice, ¿qué es esto? Digo, es un rezo para tener un buen viaje. Hay en inglés, ¿crees? Digo, estaba en inglés también. Dice, estas cosas, no. Usted me conoce, rabino, sabe que estas cosas no son para mí. Bueno, está bien, lo guardé de vuelta. Bueno, seguimos hablando del esquiaje, de cómo pasaron, de los hijos, muy bien. En la mitad del vuelo, de repente, ¡pum!, el avión tembla, las luces se apagan, se prenden, un ruido, nos asustamos todos, abróchense rápido los cinturones. El capitán, muy inteligente, nos dice, señores, una turbina dejó de funcionar, pero no se preocupen, con la otra turbina vamos a llegar a Lisboa. Ahí todos se asustaron más. Y el muchacho este me golpea, che, el librito este, ¿me lo prestás, el librito este? ¿Hace falta que una turbina pare de funcionar para que de repente sientas cuánta gente empieza a valorar sus padres después del entierro, cuando tienen que decir el Kaddish? Una vez vino acá a Buenos Aires un sabio, un cabalista muy importante, Alav Shalom, Rav Kaduri. Rav Kaduri vino y toda la gente le iba a pedir bendiciones. Y estaba un señor en la fila de las bendiciones, un hombre muy escéptico, que era de un linaje muy liberal y muy conocido en la comunidad, como una persona así, muy... Y Alav Shalom, que lo trajo, decía Adolfo Sabdíez, dijo, no, Braja, se acerca a este que era amigo, che, ¿qué haces acá? Y dice, no, ¿sabe qué pasa, Adolfo? Tengo a mi hijo muy enfermo, quería una bendición del rabino. De repente cuando tu hijo está enfermo, ¿te recordás que necesitas una bendición del rabino? Tienen que venir los golpes para despertarnos. El rayá, aquella persona que cree que va a vivir sin espiritualidad, le mandan los golpes para despertar. El tercero es el inocente. El inocente ve dos caminos. Gente que sigue una tradición, gente que no sigue una tradición. Él no recibió ningún mensaje. ¿Qué hago? Acercarlo en la mesa del seder. Habla con él. El cuarto es el que no sabe ni preguntar. Lo vio de él y yo. El otro día escuché una historia muy interesante. Un rabino que vino a Buenos Aires entró en un taxi. Entonces entra en el taxi y estaba buscando tal templo. Entonces el taxista dice, ¿usted va a tal templo? Dice, sí. Ah, bueno, ¿sos judío? Dice, no sé, puede ser, la verdad que no soy, estoy en duda. ¿Cómo estás en duda? Dice, mi papá no es, pero mi mamá parece que sí, porque la mamá de ella parece que era. Ellos empiezan a conversar, resulta que la abuela sí era yehudí y la mamá era yehudí. Entonces, por ley, este hombre es yehudí. Entonces el rab le dice: te voy a pedir un favor, antes que me baje, te voy a escribir acá unas palabritas. Podés decirla todas las mañanas y todas las noches. Y le escribí en un papel: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dijo: por favor, ¿podés leerlo esto a la mañana y a la noche? El hombre dijo: está bien, pero dígame, ¿arrodillado? No sabe ni preguntar. Pensó que el Shema quiere decir arrodillado. Y aquel muchacho que alquiló un country, que quería invitar a sus amigos religiosos, dije: no se preocupen, hay una hermosa pileta, pero vamos a hacer primero los varones, después las chicas. Nada más tengo una duda, ¿hay que esperar 6 horas? Llegamos a una situación que a lo mejor no sabemos preguntar. ¿Qué se hace? La noche del Seder, únicamente la noche del Seder. La noche del Seder es una noche maravillosa, es la noche de la verdad, es la noche de la fe. Ahí comemos la matzá y cargamos fe para todo el año. Renovamos nuestra creencia en un Creador. Nos entregamos en las manos de Él. Esta es la alegría más grande. Había un rabino que trabajaba mucho sobre su fe. Entonces lo contrataron para que sea director de una yeshiva muy importante. Entonces, cuando él fue contratado, empezó a trabajar, lo veían triste. Un mes, 2 meses, 3 meses, triste. Tiene un puesto tan importante, está triste. Al 4º mes, 5º mes, está alegre. Le preguntaron a los alumnos: ¿qué te pasó, rabino? ¿Qué le pasó? ¿Por qué antes estaba triste, ahora está alegre? Dice: mira, yo toda mi vida trabajo sobre la fe mía y sé que Dios es el que manda la manutención, la parnasá, el sustento. Entonces siempre estoy: Dios, por favor, mandame para que tenga para alimentar a mis hijos. Entré en esta yeshiva y me paga muy buen sueldo. Y como todos los meses me pagaban el sueldo muy bueno, no tenía más a quien pedir. Empecé a perder la fe. Me puse triste. Como ya hace 2 meses que no me pagan el sueldo, ahora estoy contento, estoy rezando otra vez, con todas las ganas, rezando a Hashem que me mande. A veces no hace falta sentir los golpes para poder creer, pedir, entender que hay alguien que dirige nuestras vidas. Para el casamiento también, cuando uno quiere casarse y formar la pareja, Hashem manda la persona exacta, la persona indicada, y uno cuando pide, Hashem le responde. Quiero desearles a ustedes que tengan un Pesach kasher v'sameach, un Pesach lleno de alegría, un Pesach lleno de fe. Les deseo que puedan, al comer la matzá, cargar toda esta carga de emuná y bitajón, de confianza en que HaKadosh Baruj Hu, así como en un dado momento nos salvó de la diáspora, que nos salve también de esta diáspora, que podamos ver días mejores, días de paz, de alegría. Amén, que nirazón. Buenas noches. Muchas gracias.
Para otros CDs, libros o juegos didácticos, contacte nuestra editorial Perspectivas. Puede también visitar nuestro site www.judaicalibros.com. Si desea ser partícipe en esta gran mitzvah, el judaísmo en español, puede hacerlo donando en memoria, refuá shelemá o aslajá de sus seres queridos. Para esto, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos código de país 054, código de área 11, número local 4963-3606 o 4962-1091. Puede hacerlo también a través de nuestro site www.judaicalibros.com. Tizkei la mitzvot.